8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Dicen que el mono es tan inteligente que no habla para que no lo hagan trabajar, decía el simpático René Descartes. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy planas. Está completamente plano el futuro del Eurostoxx y el americano, el S&P, sube apenas una décima en 4.085. Así que la semana, el mes, va a terminar aparentemente tranquilo en los mercados bursátiles. No en los de divisas, donde el dólar está marcando mínimos mensuales. Hemos visto, estamos viendo ahora mismo ya al euro subir a un cambio de 1,09 dólares en las pantallas de XTB. Y a subir también el precio del petróleo, por encima de los 74 dólares el West Texas americano. Estamos esperando a ver cómo empiezan ya los futuros del IBEX 35. Bueno, planos, 7 puntos, no es ni una décima de subida para el IBEX en 9.175. Pero no es que haya tensión, de hecho el índice del miedo, el VIX, el de la volatilidad, lo estoy viendo en las pantallas de CMC Markets en 21 puntos, que es un nivel de bastante confianza. Hoy que despertamos despidiendo el mes con la noticia de que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, ha sido acusado por el gran jurado de Manhattan en clave penal, y es la primera vez que le pasa a un expresidente de Estados Unidos, por haber pagado en secreto a la estrella porno Stormy Daniels en víspera de las elecciones 2016. Es un tema central. Y luego está también lo que protagoniza el foro BOAO, China en particular, con sus datos también económicos buenos esta mañana, y con el presidente del gobierno de España, que está a punto de reunirse en un par de horas con el presidente Xi Jinping. Vamos a conectar enseguida con Pekín, a analizar lo que está ocurriendo en este encuentro con el investigador del Instituto de la Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Las noticias capitales.
Y tenemos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, marcando, y mucho, el discurso y el mensaje y las conversaciones de Pedro Sánchez en China. Advierte von der Leyen que las relaciones con la Unión Europea van a depender de la actitud de Pekín hacia Ucrania.
Eso es, en definitiva, afirmado, va a depender de la forma en la que el gigante asiático interactúe con la guerra de Putin, y eso será un factor determinante para el futuro de las relaciones entre la Unión y China. Y es que para von der Leyen esa relación es demasiado importante como para ponerla en riesgo, y por eso ha apostado por establecer claramente los términos de un compromiso.
¿Cómo China cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? Será otra prueba de cómo y cuánto podemos cooperar con China. Al igual que China ha intensificado su poder militar, también ha intensificado su política de desinformación y coerción económica y comercial. Se trata de una política deliberada dirigida a otros países para asegurarse de que acatan y se conforman.
La presidenta de la Comisión subraya que el objetivo del gobierno chino es lograr un cambio sistémico del orden internacional con China en el centro, y en el que los derechos individuales queden subordinados a la soberanía nacional, y donde la seguridad y la economía son más importantes que los derechos políticos y civiles. Von der Leyen, por cierto, viaja ya la próxima semana a China, hasta el lunes.
Y a esta hora en la que hablamos, ¿en dónde y en qué está el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en China?
Pues ahora mismo está en un encuentro con empresarios empresarios españoles en China después de haberse reunido y de haber comido con el primer ministro Li Qiang. Ya se reunió también, por cierto, con empresarios antes de viajar a Pekín, en representantes de Mitsubishi y AstraZeneca. Ahí les ha destacado que España es un destino seguro para la inversión. Proseguirá su agenda a las 10 de la mañana en el Palacio del Pueblo con la reunión con el presidente, con Xi Jinping. Un Sánchez que ha defendido las relaciones con la Unión Europea.
Sobre la relación entre China y la Unión Europea, desde España lo que queremos es aumentar esa colaboración con China y poder avanzar hacia una relación comercial más equilibrada, como tuve ocasión de decir ayer precisamente en el foro de Boa.
En ese foro de Boao se reunió con Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI. Según fuentes de Moncloa, analizó la situación económica global, las últimas turbulencias financieras y los datos económicos de España.
Importante, Reino Unido se ha unido a la Asociación Transpacífico en su impulso para diversificar también sus lazos comerciales.
Se espera que la aceptación definitiva llegue en una reunión prevista para julio. Destacan que Gran Bretaña les ha ofrecido acceso al mercado del más alto nivel en bienes, inversiones, servicios financieros o empresas estatales. Este tratado incluye a 11 países como Australia, Canadá, Japón o México. China y Taiwán también han iniciado la adhesión a este pacto que abarca un mercado de casi 500 millones de personas, que ahora con el Reino Unido supondrá el 15% del PIB mundial y que Estados Unidos abandonó en 2017 por decisión de Donald Trump.
Y la adhesión de Finlandia a la OTAN ya es posible una vez que lo ha ratificado el Parlamento de Turquía.
Se pone así fin a meses de bloqueo por parte de Ankara, que exigía condiciones para dar luz verde a esta ampliación de la Alianza Atlántica. El documento fue adoptado con los votos a favor de los 276 diputados de la Asamblea, con lo que ya nada impide la adhesión, pues Turquía era el único país de los 30 que no lo había ratificado, pero sigue bloqueando la candidatura de Suecia a entrar en la OTAN.
En la agenda ya hemos visto los datos de China, el PMI oficial, el manufacturero en 51.9, subida pero lenta y espectacular la subida en servicios. ¿Qué tienes en además, Sarabot? Buenos días.
Muy buenos viernes. Venga. Vamos. Lo estás esperando.
Sí.
Lo sabes y yo también que... Sí. Como la Sarita es una crack y me lo digo yo, aunque tú no lo hagas, te cuento que ya tenemos los precios de producción en Alemania, que caen el doble de lo esperado, y además tendremos el dato de paro de marzo. Y en España esperamos la publicación de la balanza de pagos de enero y la deuda de las administraciones públicas, en una jornada en la que, en el ámbito empresarial, destacan las juntas de accionistas de Banco Santander, CaixaBank y Telefónica. En la eurozona, Eurostat difunde las cifras de inflación y de desempleo. El dato de IPC también se conocerá en Italia y Francia, y el índice de precios industriales en Alemania. Mientras, en Estados Unidos los inversores estarán atentos al deflactor del PIB y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Bueno, Luis Vicente, vamos a China para conocer qué hace Pedro Sánchez por allí y para que Alberto Lebrón nos cuente qué le puede decir aquí Xi Jinping a las 10 en Pekín. Yo creo que tendría que haber ido yo.
¿Y eso?
Bueno, me despido con otro refrán abrileño.
A ver.
Sol de abril, abre la mano y deja a la Sarita ir. Ya sabes que ahora.
Sí.
Chao.
Gracias, Sara. Buen viernes. A continuación, estamos en conexión con Pekín. Vamos a analizar en clave inteligencia económica cómo ha ido el foro de Boao y el papel de España.
Capital Radio. Escucha lo que viene. No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie. Este sábado gratis con el periódico Expansión.
MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
En conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del corte de la 8 en Asturias debido al incendio. Está cortada desde el kilómetro 441 hasta el 455 a su paso por Luarca. Encontrarán, eso sí, desvíos debidamente señalizados al margen del incendio. Vamos a encontrar también dos accidentes que complican el estado de la circulación. En Valencia, en la P7, en Godella, sentido Alicante, en Barcelona, en la C51, en Llagosta, hacia Badalona. Y también complicaciones de salida de la capital madrileña por la 3 a la altura de Rivas y A4 en Butarque.
MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento del análisis. Estamos ya casi a punto de ver la reunión entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente chino Xi Jinping, tras encuentros previos, un almuerzo con el nuevo primer ministro chino, Li Qiang, encuentros con empresarios también españoles en China. Estamos en conexión con Pekín, con Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días desde Madrid.
Muy buenas tardes, Luis Vicente. Saludos a todos desde Beijing.
¿Cómo se está viendo este encuentro, lo que se puede ver?
Bueno, es un encuentro de perfil bajo, dada la situación geopolítica actual. Han emergido dos bloques tras la guerra de Ucrania. Un bloque de países emergentes con China y Rusia a la cabeza y otro bloque occidental, básicamente la OTAN y aliados asiáticos de Estados Unidos como Japón, Corea del Sur y Taiwán. En este sentido, España no puede perder de vista cuáles son sus alianzas. De hecho, China es la quinta prioridad en la política exterior española. España tiene como prioridades Europa, Estados Unidos, América Latina, Norte de África. Y China, pese a ser la segunda economía del mundo, pues no tiene tanto peso quizás como merecería. Y aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, pues quizás este viaje se podría interpretar como un mensaje comunitario a China en lo que viene a ser este mundo global fragmentado del futuro, aunque tampoco parece que España pueda tener el peso suficiente como para representar a países como Alemania o Francia, que tiene una agenda propia aquí en China, ¿no?
Sí, de hecho parece estar algo maniatado el propio presidente del gobierno de España, aunque es verdad que está a punto de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que está ya prácticamente camino de China, está haciendo declaraciones bastante agresivas, recordando que China no estaría cumpliendo las obligaciones internacionales de acuerdo con los estándares europeos, ni en materia de derechos humanos, ni en materia militar, probablemente en las áreas del estrecho de Taiwán, ni incluso cuando practica políticas de desinformación o coerción económica y comercial. No es una aproximación muy amistosa a primera vista.
España, efectivamente, Luis Vicente, ha venido con apariencia de país neutral, aunque obviamente estamos enmarcados en el bloque occidental de la OTAN. España aquí ha venido con ese perfil bajo, buscando inversiones, especialmente Greenfield, después de que China, tras la crisis financiera europea de los años 2010-2012, pues comprase una parte muy importante de la deuda española, pero efectivamente no se puede perder de vista la influencia de Alemania y Francia en la Unión Europea y de Estados Unidos dentro del bloque occidental. Por tanto, no parece que se vayan a alcanzar acuerdos destacados. No ha habido reunión, por ejemplo, del Consejo Empresarial España-China, que en principio es el mecanismo que debería unir al IBEX 35 español, a las grandes empresas españolas, con el tejido corporativo chino. Y más bien se trata de mantener el contacto con China, sabiendo dónde estamos, manteniendo una posición más o menos neutral y ver si de paso podemos atraer inversiones también en la segunda economía del mundo, que no debemos olvidar.
Alberto Lebrón, como investigador, como observador de la geoeconomía, ¿qué lectura harías de lo que ha trascendido del foro de Boao, que también se llama el Davos asiático?
El foro de Boao tenía como título lo que está ocurriendo actualmente en el mundo: fragmentación e incertidumbre. De hecho, el presidente español, Pedro Sánchez, dijo una frase que podría resumirlo todo. Oriente no debe encerrarse para que Occidente se pueda abrir, ¿no? Esto tiene que ver también con la política de COVID-0, China 3 años aislada durante la pandemia, conformando un bloque de países emergentes junto con Rusia, que no es ninguna broma, porque Arabia Saudí se acaba de integrar en la Organización de Cooperación de Shanghái. China y Arabia Saudí han acordado dejar de utilizar los dólares estadounidenses en sus transacciones comerciales. China y Brasil también han acordado abandonar el dólar estadounidense y el presidente brasileño Lula da Silva tiene previsto iniciar una gira muy importante por China el próximo 11 de abril. Y avanzamos hacia un mundo fragmentado del que Pedro Sánchez ha dicho que ningún país puede salir ganando.
En este escenario ha pasado otra cosa singular: el Tratado Transpacífico, ahora se llama TPP-11, que quedó maltrecho cuando lo abandonó el Estados Unidos de Donald Trump, pues resulta que hoy ha aceptado la adhesión del Reino Unido y que hemos visto cómo también están las candidaturas de la propia China y de Taiwán. ¿Qué significa esto?
Bueno, la verdad que hay un tratado ya en vigor que concierne a toda la región del Pacífico, abarca casi 2/3 partes de la economía mundial y las cadenas de valor de China, Corea del Sur, Japón, sudeste asiático y costa oeste americana. No hablamos de Estados Unidos, sino más bien de América Latina, y está funcionando muy bien porque al impulsar las exportaciones, al rebajar los aranceles, especialmente sobre el comercio de bienes intermedios, pues evidentemente ha tenido un impacto muy significativo sobre la producción. El TPP, no hay que olvidarlo, al igual que el TTIP, tenían como objetivo aislar a China, crear una zona de libre comercio transatlántica y también en el Pacífico, donde China no participase. Esos acuerdos se fueron al traste en su día y China cubrió ese hueco con el Tratado de Libre Comercio Económico Integral con toda la región del Pacífico, que está funcionando bastante bien.
Y una última mirada, pero al interior de China, como profesional que trabaja y conoce bien China durante tantos años de investigación y de residencia en Pekín, Alberto, los datos muestran cómo la economía china va reabriéndose, la reapertura, pero quizás no con la fuerza que se esperaba. Vemos que el sector industrial, aunque va expandiéndose, no parece tener tanta fuerza como el sector servicios. ¿Qué ocurre?
Efectivamente, Luis Vicente, las sanciones sobre China también están empezando a hacer mella. Hay discursos preocupantes aquí dentro de China, hablando de autosuficiencia y autarquía de una manera cada vez más recurrente. China tiene ahora mismo 2 prioridades. Garantizar su seguridad alimentaria. Ahí América Latina desempeña un papel fundamental. Esas cadenas de suministro minero y alimentario con países como Brasil o Argentina, que ahora son aliados de China, no se pueden romper, pese a que China está compitiendo muy duramente en la región con Estados Unidos y en menor medida con la Unión Europea. Y luego está la cuestión de los semiconductores, que la producción aquí ha caído dobles dígitos en estos últimos meses. Hay muchísima preocupación, no solamente por los empleos directos que se están creando, sino también por el impacto que tiene sobre toda la industria. Y, de hecho, Huawei ya está empezando a trabajar en tecnologías propias para producir semiconductores. También otras compañías como Alibaba y Tencent. Nos vamos hacia un mundo fragmentado, pero China todavía necesita tecnología, industria, y por eso, mientras garantiza su propia autosuficiencia, también no tiene más remedio que mantenerse abierta. Pero cuando alcanzase esa autosuficiencia o no necesitase a Occidente, quizás lo más probable es que se cerrase, ¿no?
Análisis geoeconómico de alto valor. Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y un saludo cordial, Alberto.
Un abrazo a todos, Luis Vicente. Feliz día.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional, varias veces premiada, con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Descubra más en zscaler.es.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en Capital Radio en este tiempo de análisis, en esta mesa redonda de análisis, Kamal Romero, que es consultor independiente de analítica de datos y de economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días. Buen viernes.
Buen viernes, seguro.
Bueno, depende, al menos ya llega el fin de semana, algo positivo.
Es que es el cumpleaños de Descartes, entonces ya sabes que estamos obligados a dudar de todo lo que vemos y oímos. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio?
Buenos días.
Buenos días. Se reía también Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica en el grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Muy bien, hombre. A ver, es un buen viernes porque es viernes y porque no tenemos ningún banco que esté sacudiendo los mercados como el viernes pasado, ¿no?
Es verdad, pues teníamos
el primer viernes, ¿no? Del mes, por lo menos, que no.
Sí,
tenemos...
Sí, pues probablemente es el primer viernes del mes. El viernes pasado estábamos todos temblando con el con el lío que había montado en los mercados, ¿no? O sea que vamos a ver si dura por lo menos hasta el lunes.
Primer viernes sin sacudidas en los mercados, es verdad. Y encima, vísperas de Semana Santa.
Y encima,
¿qué más podemos pedir? Mira, está Iberia diciendo que va a contratar, a aumentar la plantilla un montón, porque va a tener que aumentar la oferta y un montón de demanda.
Y los hoteles están dando datos de que tienen, los hoteles de costa tienen el 80% ya del aforo
completo,
y los de interior ya creo que iban por el 65 o el 70 para Semana Santa, claro.
Sí.
O sea que están bien, son buenos datos. Hay una recuperación ahí importante para ellos.
Es curioso, ¿no? Porque este es uno de los indicadores de la economía cuando estamos hablando pues de riesgos de recesión, de desaceleración de demanda, pues esto no lo indica. Aquí hay varios mundos, ¿no? O varias vidas paralelas.
Yo sí que creo que, como estamos todavía en ese proceso de salir de vuelta a la normalidad o la nueva normalidad con la pandemia, pues sigue habiendo muchas ganas también, ¿no? De recuperar el tiempo perdido, sí. De dar esas vacaciones que no pudiste, de valorar mucho más el hecho de salir cuando has estado encerrado y todavía con el temor de que, bueno, a ver. Entonces, bueno, yo creo que todo eso, esos ahorros embalsados y demás, que todavía algo quedará en algunas familias.
En economía es compensar, o en empresas sería compensar pérdidas, y en el lado humano compensar vacaciones no disfrutadas.
Eso es.
Compensar vida social, digamos, compensar vida social.
Sí, justamente, porque iba a comentar eso, que la hostelería también, el sector no le va nada mal. O sea, que no solo un tema de viajar y desplazarse, sino sencillamente de salir.
Bueno, y luego, a ver, es verdad que, digamos que, como se diría, la sombra de la recesión está siempre planeando, pero la verdad es que los datos de los organismos internacionales, pues, no hablan de recesión. Hablan de un crecimiento más moderado que este año, por ejemplo.
Según el barrio, ¿no?
Según el barrio, pero en general yo no he visto así uno que diga va a haber recesión en 2023, va a haber recesión en 2024. En general, los últimos que vi de la OCDE, me parece que para España, por ejemplo, hablaban de un 1,7 de crecimiento este año y el año que viene también.
Y revisándose al alza.
Y revisándose al alza. O sea, claro, efectivamente no estamos a salvo de imprevistos, ¿no? Pues a lo mejor en Ucrania la cosa se recrudece, a lo mejor... Bueno, vamos a ver, pero no parece que hubiera que temer, salvo hecatombe de algún tipo, una recesión.
Sí, ayer presentaba Kiberinform, el último informe de expectativas por sectores. Es, yo creo que la encuesta más profunda que hay, son 500.000 entrevistas, 500.000 empresas, y el sector de la hostelería está muy por encima de los demás en optimismo.
Sí, es uno de los sectores que cuando hablamos de precios, de subida de precios y de márgenes, es uno de los que lo ha hecho. Es decir, ha subido precios, ha subido márgenes.
Y ha podido hacerlo.
Y ha podido hacerlo porque hay demanda, claro, que al final estas cosas ocurren porque hay demanda, no solamente porque la oferta presiona la alza por ahí, y lo ha hecho para recuperar pérdidas que había tenido durante la época de la pandemia, y las perspectivas son en ese sentido buenas.
Ahora, a la medida que hacemos todos, hemos recuperado los niveles previos a la pandemia, porque nos recordemos que España es el único país de la Unión que no ha recuperado PIB previo a la pandemia, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se espera que lo hagamos este año en la segunda mitad. O sea, vamos un poco retrasados, así que no nos viene mal un poquito de empujón.
Sí, porque fue el país que más cayó, y dada precisamente la composición del PIB y el peso tan fuerte del turismo y de otros sectores de servicios en general, exacto, donde pues la movilidad y la concentración de gente pues tiene más importancia. Pues eso se nota a la hora de la recuperación también.
Bueno, tenemos al presidente Pedro Sánchez en China. Va a reunirse en poco rato con el presidente chino Xi Jinping. De momento los mensajes que ha lanzado son los que le está dejando el margen europeo. Pedir inversión china en España, atraer turismo, diciendo que aquí la inversión es segura, porque no sé si habéis escuchado a la presidenta de la Comisión Europea, que está ya prácticamente de viaje hacia China, Ursula von der Leyen, es que le ha dejado poquísimo margen de maniobra al presidente del Gobierno de España con declaraciones como estas.
How China meets international obligation regarding human rights.
Cómo China cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos será otra prueba de cómo y cuánto podemos cooperar con China. Al igual que China ha intensificado su poder militar, también ha intensificado sus políticas de desinformación y coerción económica y comercial. Se trata de una política deliberada dirigida a otros países para asegurarse de que acatan y se conforman.
Bueno, yo creo que aquí La geopolítica es muy complicada, ¿no? Ya vemos la elección de Rusia. Rusia es un país que claramente desde hace lustros había dejado de ser una democracia y aún así manteníamos lazos estrechos con ellos, relaciones diplomáticas relativamente fluidas, porque pensamos, bueno, que tenía una posición estratégica tanto militar como en tema de energía. Bueno, China es eso multiplicado por mil. O sea, China es uno de los principales actores en casi cualquier cosa relevante a nivel económico, pero sabemos que democracia no es, sabemos que el récord de derechos humanos, como bien ha mencionado, es el que tiene, sabemos que juega con la desinformación, sabemos que no existe el derecho a la información privada, sabemos que compiten de manera desleal en comercio, todo eso lo sabemos. Sabemos que imponen restricciones a las entradas de las inversiones extranjeras, las cuales las grandes empresas han aceptado de manera, vamos, con muy poca resistencia. Y sí, o sea, en las sociedades modernas no podemos tolerar eso porque ya hemos visto qué ha pasado con Rusia, que son sencillamente gente que habla un idioma distinto. A gente que no tiene elecciones, no les importa lo que puedan hacer, porque no tiene un electorado al cual responder, gente que no tiene balance o contrapeso en sus instituciones. En Europa, Estados Unidos, el resto del mundo, pues sí. En gran parte del resto del mundo, afortunadamente, sí. Y bueno, pero es un tema delicado, porque hoy por hoy, China, ¿qué tema geopolítico, económico, no se puede discutir con China? Prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. Y bueno, yo creo que es un poco la labor. Ahora también está el tema de que, como decíamos fuera de antena, que el tema de del conflicto de Rusia y Ucrania pues ha intensificado el poder relativo de China. Porque ahora es un actor con el que hay que hablar porque son los que pueden moderar a los rusos de algún modo y puede servir el contrapeso. O sea, China es el elemento en la balanza. Y bueno, yo no veo solución fácil a esto. Yo, como decía fuera de antena, yo creo que al final habrá que ceder, lamentablemente o no, pero vamos, que es una posición difícil. Ahora, también otra cosa, yo creo que lo que sí es que hay que ir a una Europa, entonces lo que sí no puede ocurrir es que vaya cada país y plantee algo específico a los chinos.
Que España vaya más neutral que Francia o Alemania.
Exactamente, yo sí creo que aquí hay que ir a una sola posición.
En línea de esto último, precisamente, claro, Europa tiene ahí una disyuntiva, y es el hecho de que depende tanto de China como de Estados Unidos, con lo cual tiene que jugar ahí. También tiene que plantearse en qué medida eso es sostenible a largo plazo y cómo ganar ellos lo que la propia Unión Europea llama la autonomía estratégica, ¿no? Cómo conseguir precisamente esa cuestión y recuperar un poco pulso en todo el tema de tecnología, en todo el tema de comercio, ¿no? Donde ha perdido bastante fuelle. Pero me parece importantísimo esto que señalas, justamente de ir a una y no cada uno por su lado, cuando por otra parte es tentador, porque China es un socio comercial importante, sería poco, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hay mucha tentación pues de que algún país pues quiera ir por su lado, como en cierta medida pasó, lo que pasa que con impactos de importancia menor, con el caso de Rusia y algún país europeo, como Hungría, ¿no?
Bueno, hay dos países vecinos de España, por tierra, que han tomado decisiones que me gustaría que valorarais enseguida, porque llaman mucho la atención. En el caso de Portugal, lo vamos a ver enseguida, el nuevo plan de vivienda, muy polémico dentro del propio país, y en Francia, pues os sonará, ¿no? El siguiente desafío es ahorrar agua, y el plan es muy exigente, y puede cambiar nuestra sociedad y nuestras economías. Lo veremos enseguida.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas, a punto de empezar en 25 minutos la última sesión del mes. Pues los futuros dicen que va a ser muy tranquila. Bueno, de hecho el futuro del Eurostox está completamente plano y el del IBEX solo sube un 7 puntos, que es ni una décima, en 9.175. No hay tensión. Y en el lado americano tampoco, el futuro del S&P está una décima arriba en 4.084 y por llamar la atención de algo o sobre algo, la debilidad del dólar, que le ha llevado al euro a rebasar unos 0,09 dólares, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 660.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues, os cuento lo que el gobierno de Portugal acaba de aprobar. Nuevo plan de vivienda. Y tomemos referencia. Hay, entre otras medidas, el alquiler forzoso de casas desocupadas, el fin de las Golden Visa, por el que se permitía residencia a extranjeros que compraran una casa, una vivienda, y nuevas limitaciones a los apartamentos turísticos. Bueno, hay tanta polémica dentro del país que hasta el presidente Marcelo Rebelo de Sousa lo ha criticado. Dice que le parece exagerado lo que acaba de aprobar el gobierno. En particular, el alquiler forzoso de viviendas desocupadas, porque podría chocar con un derecho constitucional que es a la propiedad privada. Finalmente, según el texto, solo se va a aplicar a aquellas viviendas clasificadas por los ayuntamientos como vacíos en los últimos 2 años. No sé cómo suena esto.
Pues a mí me suena justamente a eso, a que puede chocar con la ley de propiedad privada, ¿no? Yo creo que es la medida más polémica de las que ha puesto en marcha Portugal. 2 años. Bueno, no sé, ¿por qué no 1 o por qué no 5? No entiendo yo muy bien ese tipo de medidas. Entendemos que además siempre decimos lo mismo, ¿no? Que hay otras medidas que pueden incentivar el hecho de que esas viviendas que están vacías salgan al mercado de alguna manera, ¿no? Pues seguramente dando más protección a quien alquila la vivienda, ¿no? Asegurándole más. Pero a mí esas medidas no me gustan. El resto, yo creo que también estábamos comentando antes que, por ejemplo, en todo el tema de las limitaciones a los apartamentos turísticos, pues hay un debate social muy importante en Europa respecto a esta cuestión. Uh-huh. Es verdad que una proliferación sin control de apartamentos turísticos en muchas ciudades, al final lo que contribuyen es a degradar los centros históricos de las ciudades, ¿no? Y a ejercer una presión sobre los vecinos que están viviendo en esas zonas. Se han intentado algunas cosas. Yo creo que al final hay que intentar buscar un equilibrio. Seguramente no se puede dar carta libre a todo al que quiera convertir su vivienda en un apartamento turístico. Tampoco lo puedes prohibir, porque no deja de ser una actividad económica importante para la ciudad, ¿no? Pero hay que buscar un equilibrio importante ahí.
Hay que ver que nunca lo hemos hecho bien, ¿eh? Acordaos de las ciudades dormitorios, como eran. Acordaos sí, cuando se instalaba alguna industria en alguna ciudad que pasaba en el barrio. Si nunca hemos dado con la forma.
La vivienda siempre es un problema. Yo creo que junto al paro es el problema número uno, ¿no?
Es un problema, porque es un sector muy, muy particular. Sí. Donde requiere soluciones de corto plazo para un sector que se mueve muy a largo, que es muy rígido, sí, a corto plazo. Justamente la rigidez de oferta a corto es lo que impulsa pues medidas como la que comentabais de forzar el alquiler a algunas viviendas, que eso pues efectivamente yo creo que ahí va a haber, van a tener que hilar muy fino para no tener conflictos legales y llevarlo a cabo y definir bien por qué eso, 2 años y por qué, en qué condiciones se puede hacer, que no es la propiedad, es el usufructo, pero en todo caso, bueno, pues es una cuestión ahí que tiene su delicadeza. Más allá de eso, yo creo que estamos en un problema. El caso del alquiler habitacional o turístico, a ver, es que plantea también cuestiones de competencia. Está haciendo competencia desleal también a los hoteles. Tienen que cumplir una serie de, los hoteles tienen que cumplir una serie de requisitos de seguridad y demás que las viviendas de alquiler no cumplen ni tienen que cumplir. Y luego están regulaciones que, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es el que más conozco, pues está para no cumplirse. Es decir, porque me parece que el 5%, una cosa así, de los pisos turísticos están conforme a la ley. El resto están, no me acuerdo si fue el español, no me acuerdo qué medio sacó justamente un estudio al respecto de lo que tenía que haber y lo que hay en realidad, ¿no? Y la diferencia era abismal. pero es un elemento de complejidad, porque hay una presión en ese sentido, pues lo hablamos antes, todo el tema del turismo y las oportunidades que ofrece, y ya no solamente el turismo, sino la gestión de espacios urbanos, con un problema de las economías de aglomeración, que es que concentran cada vez más población en grandes ciudades, aprovechando economías de escala externas. Sí. Y el problema que supone de presión de precios.
Pero mirarlo también por el otro lado. Ese tipo de oferta ha permitido la democratización de los viajes. Muchas personas, sí, o familias, gracias a que existen estas oportunidades de alquileres habitacionales, han podido visitar ciudades. Si tuviesen que pagarse un hotel, no podrían.
Totalmente. Sí. Eso también es así. Claro, estamos en un equilibrio muy... Pues como en todas las cosas importantes, ¿no? Estamos en un equilibrio muy complicado. Nunca tienen soluciones fáciles estas cosas.
Siempre hay alguien afectado.
Siempre.
Sí. Pues yo creo que Antonio ha hecho un apunte, y es que el mercado de vivienda en general y la alquiler en particular es eso, es un mercado muy distinto a lo que solemos tener en la cabeza. Y yo creo que yo durante muchos años trabajé este tema y a mí se me parece que esto se comunica fatal. O sea, porque ese es un mercado que no se puede entender en términos de oferta y demanda clásica. Uno es el de trabajo, y en 2010 le dan el Nobel a la gente que introdujo lo que usamos en economía, que básicamente no hay oferta y demanda, sino flujo de entrada y salida de mercado de trabajo con negociaciones bilaterales. Y también ocurre con la vivienda, ¿no? Y aunque yo creo que a nivel académico esto se entiende perfectamente, no, yo creo que no se acaba de entender del todo. Y entonces, ¿a qué ocurre algo? Es imposible disociar, y yo creo que cuando hablamos de esto, es imposible disociar varias cosas. Uno, el diseño urbanístico de las ciudades con el mercado de vivienda de alquiler, y otro, el tema de la aglomeración económica en las ciudades, ¿no? Y aquí hay dos factores. Por ejemplo, has mencionado una cosa, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Por un lado, habría que ver el tema de la vivienda turística, pero bueno, yo reconozco que yo soy de los favorecidos de poder visitar ciudades caras gracias a que existe esta solución. Claro. Pero por otro lado también entiendo que, y esto yo no lo quiero afirmar porque no hay un consenso en relación a esto, pero sí, o sea, el mecanismo de formación de precios de alquiler ha cambiado con la entrada de esto, pero también hay que ver una cosa, algo que está en el mercado de alquiler particular es el tema de que, bueno, que alquilar una vivienda no es trivial a nivel particular. Pero a nivel, digamos, más profesional, sí. A nivel particular, al que una vivienda tiene varios riesgos. Y esos riesgos, en parte, son que yo no puedo trasladar el incremento de los precios de manera tan fácil, ¿no? En protección, para proteger al inquilino, que también es razonable. Y claro, ¿qué ofrece la vivienda turística? Que yo me olvide de todo eso. La vivienda turística tiene un nivel de pricing dinámico que me permite a mí tener una renta variable según las condiciones de mercado a un corto plazo, que es lo que no me ofrece el mercado, el que a largo. Y además a un intermediario que me ofrece, y esto se sabe de hace muchos años, un intermediario que me ofrece la seguridad de los riesgos en los cuales yo puedo incurrir o en los que incurro siendo un propietario que alquila. Cosa que no existe, que se ha intentado con agencias municipales y no ha sido del todo un éxito, con el mercado de alquiler particular. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y luego también, algo que aquí en España creo que entendemos a la perfección, que el mercado de la vivienda no puede disociarse tampoco de la política urbanística de las ciudades. Uh-huh. Y yo creo que si hay algo que ha desfavorecido la reducción de precios, la moderación de precios, en las grandes ciudades españolas al menos, ha sido la política urbanística. Pero la política urbanística es algo que no se puede cambiar.
La limitación de suelo urbanizable, fundamentalmente.
Sí, no, hay muchas cosas. También un poco también el tema de cómo tú distribuyes las autovías, por ejemplo, las salidas de autovías, cómo tú incentivas a que se localicen las empresas dentro de una ciudad. Y eso aquí en Madrid, por ejemplo, ha sido muy claro. Y también otras ciudades, también que está cambiando el modelo. Ahora las empresas han entendido que tienen que volver al centro en lugar de irse a las afueras. Las universidades ya lo están haciendo, por ejemplo, que en Madrid, por poner un ejemplo. Sí. Y lo último, ya para acabar, que esto es un tema sensible. O sea, es un tema sensible que tiene un rédito político que no es trivial. Conclusión, no es un tema fácil, creo que no he dicho nada concreto, pero es que yo creo que es un tema... Quizás porque en un momento lo conocí con algo de detalle, yo creo que es un tema muy complicado, pero también os digo una cosa. Cuando nosotros vemos en qué dirección van las grandes ciudades europeas, se va a eso, se va a regular más el tema de la inversión extranjera, no solo en grandes ciudades, aquí también está esa discusión en Mallorca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el caso de España.
Y sí, luego están las ciudades turísticas.
Exacto, claro. Las ciudades turísticas. Vemos.
Nos miramos unos a otros, ¿eh? O sea, sí. Aquí no podemos poner como ejemplo las ciudades europeas, porque París mira a Madrid igual que Madrid mira a París.
Sí, pero yo un poco las que han tomado decisiones han ido hacia regular este tipo de cosas, regular el tema de los apartamentos turísticos, regular el tema de la inversión extranjera en vivienda. Y una cosa que no es trivial, tener medidas cuantitativas que nos permitan regular. Uh-huh. Y aunque regular tiene una palabra que suena mal, pero es que no tenemos índice de precios de la vivienda confiables, no tenemos índice de precios de alquiler confiable. La manera como se han registrado los precios en la ciudad española ha sido un desastre. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de eso después de la crisis. Y entonces, claro, tampoco tenemos criterio con qué regular, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Y la tentación a querer regular sin información cuantitativa es peligrosa. Yo creo que al final del día el tema es qué incentivos tienen las grandes promotoras a construir vivienda social, en el sentido de que vivienda que sea dedicada a que sea habitable, y luego los incentivos que tenemos particulares a alquilar. Eso es lo que se tiene que atacar, pero en un mercado que es harto complejo y donde, querramos o no, como el financiero, va a haber algo de regulación, porque de algún modo los precios no reflejan siempre pues o la escasez relativa o que yo he hecho un piso mejor que otro, sino que sencillamente donde yo tenía autovía me han puesto un paso peatonal y ahora tengo una renta y la cual intento explotar de algún modo.
Pues si esto es complicado y escuchar lo que viene, a ver cómo nos enfrentamos a algo en lo que vamos tarde. Si ya hemos visto la dificultad de ahorrar energía o de no ser tan dependiente de la energía, imaginaos con el agua. Bueno, el presidente francés, que no ha salido todavía del charco de la reforma de las pensiones, se ha metido con el del plan del agua y ha anunciado.
Ce plan eau, donc avec sa cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée. Je veux pour ça fixer un cap à notre nation avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. C'est une modernisation sans précédent de notre politique de l'eau.
Modernización sin precedentes, dice, y plantea unas 50 medidas que fijen metas, objetivo 2030, reducir el uso del agua. Aquí ya no habla de ahorrar, ¿eh? Habla de reducir el uso del agua un 10%. Y puede que no sea lo suficiente.
Si no recuerdo mal, más del 80% del uso del agua en España no es para consumo humano.
Es agrícola.
Es sobre todo agrícola.
Para producir alimentos.
Y en España tenemos un problema porque se ha desarrollado y se sigue impulsando un modelo de agricultura de regadío que es insostenible. Parte de toda la historia del trasvase Tajo Segura y demás, parte de, digamos, que la huerta murciana, por citar un caso, se ha intensificado el uso de ese tipo de agricultura, pero también en el otro lado, en Castilla-La Mancha, donde tampoco tienen tanta agua como para sostener eso. Luego tenemos el caso del turismo, donde en algunas zonas costeras el abastecimiento de la demanda por venir de ese turismo va a ser inviable y viendo la tendencia climatológica, pues no augura buenos pronósticos en ese sentido. Tenemos un problema con el agua porque tenemos un problemón con el cambio climático, que es el elefante en la habitación en todo esto. Cualquier previsión que se haga tiene que tener en cuenta un elemento que no sabemos hasta dónde puede salir, que es todo el tema del calentamiento global.
Por reforzar los datos, los últimos del reparto del agua en España son: las ciudades y los pueblos consumen el 14% del agua, el 6% la industria y el resto va a la agricultura, sí.
Claro.
Sí, sí, todos, efectivamente los datos van más o menos por ahí. Y eso que está empezando a verse, por lo menos en algunas explotaciones grandes, una utilización más racional del agua para regadío, porque en muchos casos antes se utilizaban técnicas de riego que tenían un consumo de agua que triplicaban o multiplicaban por 4 los actuales, ¿no? Donde se aprovecha algo más el agua, pero aún así hay que plantearse que si esto es sostenible, y la respuesta es que en la fórmula en la que está planteada ahora mismo no es sostenible, porque el cambio climático lo que está provocando es escasez de agua. Esa es la más temperatura, que al mismo tiempo genera además más demanda de agua para los productos.
No se ha elevado mucho el debate en España todavía y nos adelantamos a ello, pero este es necesario, este debate.
Este es imprescindible.
Bueno, pues la gran tertulia de la economía. Hasta aquí el tiempo dedicado a analizar las noticias de la actualidad. Hoy con la ayuda de Juan Carlos Lozano, con Antonio Sanabria y con Kamal Romero. Gracias a los tres. Que tengáis un buen día y un buen fin de semana y una buena Semana Santa.
Todo junto.
Y todo lo demás.
Y que llueva, ¿no?
Y que llueva. Eso,
pues sí.
Aunque las procesiones no estarán de acuerdo. Pero bueno.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.